Llegó la quinta, porque sin el guaguancó de mi aquí, ni el sarcasmo de Cheoleo, quitando las barrabasadas del poeta y las metidas de pata de Don Goyo, solo nos quedan las indulgencias de la que se quedó. Así que, desde la quinta, porque no hay quinto malo, llegamos de nuevo los que nos fuimos.
Mira, por ahí hay un tal Guaidó que me quiere joder la partida. Uno no puede montar una quinta temporada porque entonces viene alguien a igual el guarapo. Yo lo único que voy a decir, señores, es
Epa,
que...
ya va.
¿Qué pasó?
César, César, ya el otro. No sé en qué estoy drogado. Don Goyo, esto es muy fácil. Cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres.
Y muevan ese culo. Mira, en esta esquina, desde la ciudad de los aires, digo, de los vientos, estoy yo, Don Goyo, aquí en esta quinta temporada de los que nos fuimos. En aquella otra se encuentra Emi aquí, esa voz, toda monumental que acaban de escuchar. Al lado del cubo, porque lo están pintando y ya ahí aparentemente no va a ser negro, pero Cheo, ese cubo se parece ahora al cubo de Pocoyó. Ese es un azul chillón que, bueno, pues, está Cheo Leo. ¿Cómo estás, Cheo? Tiempo sin hablar
No,
contigo.
no, confundido, no sé quién es Pocoyó, pero voy a asegurarme de que aprenda nuestras costumbres pacíficas por la
Por
fuerza.
la fuerza, ok, chévere. Bueno, Pocoyó es el hermano de Mucho Tú. Para que lo sepáis.
A mí me gustaba la camiseta de Pocoyó. Me parecía de verdad muy interesante porque los carajos trabajaban con el mínimo posible.
Sí,
Yo les
sí.
puedo decir, ¿a qué le digo yo Pocoyó? Pero no creo que les guste a ninguno de ustedes. Así las convences tú con esa falsa modestia. Así
Bueno.
que ven para presentarte a
Sí.
Pocoyó y lo deja caer que.
Mira, para aquellos que encontraron este programa al azar, así, aquellos que estaban navegando por ahí y dijeron, mira, ¿qué es esto lo que nos fuimos? Bueno, esto es lo que nos fuimos, señores, www.losquenosfuimos.com, arroba los que nos fuimos por Twitter e Instagram. Somos un programa que quiere ser
El
cómico.
programa favorito de Cifrino en el
Exacto, el
extranjero.
programa
Y
de
de
los
ti
Cifrinos en el
también, chiquita.
extranjero. Ahí en www.losquenosfuimos.com, aparte de escuchar nuestros programas, hay un muro, señores, el muro de los lamentos, donde por decisión unánime de el tirano, o sea, mía, ese muro se va a llamar el paredón de ahora en adelante. Ahí puedes
Coño,
fusilar el que
hermano,
te
pero
dé
tú
la
cambias
gana.
ese nombre, no jodas.
Bueno,
Tú
chicos,
estás
ya va, ya va.
peor que Henry Falcón. ¿De qué lado de la talanquera va?
Si
Estaba,
el
coño, decide.
comandante supremo cubierto de chocolate eterno. O el comandante.
Topping de Merey,
Eso.
de almendra,
Le cambió los nombres a
lluvia
los
de
ministerios
chocolate,
como 15 veces
con
que yo le
ositas de
cambié el.
Comilola.
Que yo le cambié el nombre al muro cada vez que me plazca, pues no tiene nada que ver. Esa vaina es mía.
Goyo, no quiero quitarte tu emoción, pero chamo, ese tipo terminó feo.
Bueno, ahí sí lo mató. Un cáncer que lo mató un cáncer. Mira, vamos a hablar del programa de hoy
Tuve
porque
cáncer,
ya.
¿oíste?
Ya estamos, mira que el
¿Tú
cáncer.
quieres que te inoculen?
No, 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 déjese de eso, déjese de eso. Mira, vamos a hablar hoy de habilidades extrañas que tienen, que no pose, que poseen algunos humanos. Porque esa élite, ¿verdad? De ese 2%, 1%, 0. Algo por ciento de seres humanos extraordinarios. Esto hay que hablarlo, pues. Vamos a empezar con Daniel Tammet. Y para el que no sabe quién es Daniel Tammet, bueno, googleenlo y se darán cuenta que es el hombre de la memoria increíble. Su nombre completo es Daniel Paul Tammet. Él es británico, es autista y es un genio. Y no, no estoy hablando del de Condorito. Tiene el récord de Europa de memorizar el número pi, ¿verdad? Con 22.514 dígitos en menos de 5 horas. Habla una gran cantidad de idiomas, la última vez que se contabilizó hablaba 17 idiomas. Y en una semana aprendió a hablar islandés. ¿Qué tal?
Bueno, no sé qué tan complicado sea el islandés, porque si es el islandés de Margarita, sí. Eso es, verga, esa isla el coño, sí es complicado. Como está de moda hablar de ancestros, como parte de mis ancestros vienen de la isla de Madeira, en Portugal. Esa es otra isla que el idioma, verga, hermano. Todos los portugueses se entienden menos eso. No sé, dependiendo de la isla puede ser complicado o no.
Ah, bueno. Bueno, normalmente el islandés se habla en Islandia. Pero bueno, vamos con el señor Ben Underwood, que es capaz de ver mediante el sonido. Ben es ciego. Chamo, pero... ¿Qué cosas de la vida, ¿no? O sea, tu nombre es Ben y eres ciego. A él le quitaron los ojos cuando tenía 3 años de edad porque tenía cáncer. Sin embargo, juega al básquet, anda en bicicleta y lleva una vida sumamente normal. Aprendió...
Ya va. A mí me molestan este tipo de publicaciones.
Es que ya va, no he terminado. Si me dejas terminar, ¿verdad?
No, pero es que lo que dijiste ya lo dijiste. ¿Cómo es eso que él juega al básquet?
Chamo, bueno, marico, así.
Negro, ¿es negro?
No, él juega... Ah, porque es negro, tiene que jugar básquet. Ya, sí. Vamos con el racista este. No es eso, hermano, no es eso. Yo quiero que tú lo pongas a él en una partida de básquet contra un equipo normal que sí ve. Y vamos a ver si de verdad juega.
No, pero es que a eso voy. Aprendió a orientarse por ecolocalización. Y tiene un índice de uso cerebral donde usa 3% de nuestro cerebro que normalmente nosotros no usáramos. De hecho, el personaje Daredevil, una de las cosas en las que se basó fue en esta habilidad que tiene él. Porque él juega baloncesto en un equipo normal. Ninguna de las actividades que hace las hace en equipos de niños especiales.
Bueno, yo voy a meter mi cuchara aquí, porque yo siento que hace falta un adulto que venga y les diga un par de cosas. Si no mal recuerdo, yo creo que se ven también, una de las cosas a las que se está dedicando últimamente es de enseñarle su técnica a otras personas. Y se hizo tan famoso que creo que fue National Geographic el que le hizo como un estudio al tipo. Bien, es cierto que el puto puede utilizar su ecolocalización para detectar ciertas cosas, no es que ve, sino que tiene la percepción de dónde hay obstáculos frente a él o no. Y domina la técnica a tal punto que pareciese que ve. Pero la técnica es sumamente limitada. Entre las cosas que pusieron a las pruebas, estaba que, por ejemplo, le ponían una taza en la mesa y él no sabía que había en la mesa. Él sabía que había algo allí. Y por contexto, podía determinar que si era una taza o qué sé yo. Me imagino que lo del básquet... No sé hasta qué punto jugará fluido contra personas que ven.
No juega fluido, hace tiros libres.
Ah, ves, cosas
que, así. Ojo, es igual de impresionante.
Sí, claro.
Pero una cosa es decir que puede cobrar un tiro de 2 o 3 puntos, que mucha gente que ve no lo puede hacer.
Ya te iba a decir, Cheo, ¿cuántos tiros libres puedes cobrar tú en baloncesto?
No, yo puedo cobrar lo que yo quiera. El problema es cuántos puntos anoto. Por eso digo, o sea, yo sé de quién estamos hablando y ese pana no juega a básquet. Él es capaz de lanzar el balón y encestar ciego, pero él no es que juega a básquet. Incluso, él no puede caminar por la calle y eso fue uno de los propósitos del documental. Explicarle a él que él no era Daredevil. Él puede caminar por la calle, pero si hay un hueco, ese pana se cae. Y de hecho, por eso era que hicieron el documental, porque querían que él usara un bastón y él no quería usar un bastón. El carajo tiene una especie de chasquido que hace con los dientes. Ajá. Como un...
Bueno, y es que escucha... ecolocalización significa que él tiene que generar un sonido y esperar el rebote.
Exacto.
Bueno, la última vez que yo revisé nuestro pokescucha, ninguno sabía qué coño era la ecolocalización.
Vamos, tú le estás diciendo brutos a nuestros pokescucha, Cheo.
No a nuestros porque escucha, a la mayoría.
Ok. Gracias por aclarar.
Sí, quiero que sepan que yo no menosprecio a nuestros porque escucha nada más. Yo los menosprecio a todos por igual.
Ahí sí. Mira, vamos a hablar con el hombre que nunca duerme. Este señor...
¿Cómo se llama? ¿Con el diablo?
No, el hombre que nunca duerme. Lleva
Es que dicen que el diablo es el que no duerme.
Ah, bueno, este señor entonces es el diablo desde 1973, porque desde ese año no duerme.
Ok.
Ahí hay trampa.
¿Por qué?
Bueno, hay unos estudios. Al primero hay una película. Que ya. Todos sabemos que las películas de Hollywood son. ¿A lo que pasó? Escuché un Java.
Ah, no, porque es que iba a desarrollar, o sea, tengo que dar el nombre del señor es Ty Gnock. No, Ty Gnock. Este es tailandés. Sí, no, no, es que, sí. O sea, sí, lleva... el apellido se deletrea NGOC, o sea, como carajo se pronuncia eso, pues. Él es tailandés y dice la ciencia médica moderna, debió haber muerto en 1976 cuando fue despojado de la capacidad de dormir. No es una habilidad, es realmente el no, el que él no tiene la capacidad de poder quedarse dormido.
Profundamente.
No, 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 no puede dormir. No, no le da sueño, le realizaron unos estudios, unas investigaciones. Las investigaciones concluyeron que esto es cierto, que él no puede dormir. Lo siguieron durante varios días con las cámaras durante todo el día. Al ponerse el sol, el señor Gok continuó trabajando incansablemente en su pequeña granja. Los investigadores llevaron el estudio un paso más allá, ocultando 9 objetos alrededor de la casa y pidiendo al anciano que los describiera e indicara cuáles eran estos objetos, y lo hizo sin perder el ritmo. No sé qué querían demostrar esto, pero ok, lo que demuestra que tiene una increíble cantidad de lucidez mental. Obviamente el cerebro necesita lo que se conoce como REM, que es el sueño profundo, ¿verdad? Pero se dice que aparentemente este hombre, por la fuerza, hay un letargo en la fuerza de su cerebro que le impide completamente dormir.
Bueno, es que, ojo, tiene que haber un mal funcionamiento, tiene que haber algo que en ese señor no está bien. Vamos a empezar por ahí. Porque, como insistía antes, hay una película de Hollywood, un documental, que todos sabemos que las películas de Hollywood es como la verdad misma, hecho video.
Tal cual.
Que se llama 11 días, si no me equivoco. Y tiene que ver sobre que supuestamente... porque hubo un científico que hizo un estudio que decía que a los 11 días la gente muere. O sea, quien no duerma, muere. Porque el cerebro...
Bueno, el ser humano, récord Guinness, 11 días.
El ser humano puede aguantar menos tiempo sin dormir que sin ninguna otra cosa. O sea, él puede durar más días sin tomar agua, puede durar más días sin comer, pero el dormir no. Se falta descansar. O por al menos un cerebro normal. Este señor debe tener algo, un bypass, una parte ahí que le permita. Que coño, necesitaría ver la noticia. Porque es que, mira, últimamente se leen unas vainas, hermano. Y no estoy hablando de terraplanistas, estoy hablando de informaciones serias. En estos días leí...
Ya va. Orden en la pea. ¿Quién te dijo a ti que el terraplanismo no es serio?
Ah, bueno. Bueno, por eso digo que... Por la noticia decía una vaina así como que... Extraterrestres... La NASA certifica o descubre extraterrestres en el Sol. Y yo dije, ¿qué mierda es esta? Y resulta que es un fenómeno... a los que los astrofísicos llaman los renacuajos de la corona solar. ¿Y tú qué? Y por eso pusieron extraterrestre en el título, o sea, de verdad.
Bueno, técnicamente no. Hablando, si queremos darle literacia al término extraterrestre, compadre, cualquier cosa que esté fuera de del planeta Tierra es extraterrestre, pues.
Pero no, bueno, sí, es verdad.
Ajá.
Es verdad. Mira, yo les iba a decir, este pana, del cual yo también vi el especial de National Geographic, porque National Geographic tuve como un mes en el que hacía programas de gente rarita. Supuestamente a él no le dan el récord de la mayor cantidad de tiempo sin dormir, porque él duerme microsiestas de pocos minutos con los ojos abiertos. Pero su cerebro no registra las siestas.
Ah, entonces yo está haciendo trampa, ¿ves?
Entonces el tipo está haciendo trampa. Okay. O sea, él sí duerme. Lo que pasa es que él no se da cuenta. Y la mayoría de la gente que pasa alrededor de él tampoco, pues tiene los ojos abiertos. El récord Guinness de mayor cantidad de tiempo con los ojos abiertos son 11 días, que son 264 horas. Y la persona que lo hizo, que creo que era un estadounidense, lo hizo sin bajo supervisión científica, por lo que dijo el Miyaki, que un poquito más allá, y mira, de pasa de no dormir al sueño eterno. Pero yo me acuerdo que el caso de este tipo de Tailandia no era el único. Había el caso de un soldado húngaro que se dio un tiro, o sea, aparentemente en la guerra el pana estaba como que desesperado, y decidió darse un tiro para acabar con su vida, y el tiro no lo mató. El bicho vivió otros 40 años y supuestamente el daño que le causó el disparo en el cerebro hacía que él no pudiera dormir. Y el tipo, según la historia, vivió como que otros 40 años. Una vaina así. Pero en el caso de él fue porque literal tenía un peo en el cerebro que él mismo se ocasionó.
Eso está como el lápiz que se metió Homero Simpson en la nariz, fue el creyón.
Sí, sí, no, el que se sacó.
El que se sacó, exacto. Él tenía el peo cerebral, era porque tenía un creyón en el cerebro.
Se lo sacó y se volvió un genio. Sí. Bueno, pero es que... Pero es que te echo un cuento. No es tampoco tan increíble eso en la naturaleza, porque hay mamíferos que duermen, pero mantienen un coñazo de funciones, como es el caso, por ejemplo, de las ballenas. O creo que son las ballenas, los caballitos de mar y no sé qué otro animal, que no tienen un proceso de dormir como nosotros, que desenchufamos tu verga y dejamos nada más lo básico, sobre sino que estos van a...
Degenerado.
Bueno, sí, pues yo tengo esa oportunidad de capacidad de dormir y desenchufar todo. En fin, pero son animales que como que solamente una región de su cerebro descansa mientras la otra sigue en funciones.
Chévere, chévere. Mira, voy con Kevin Richardson. Tiene el apodo del Encantador de Leones. Él nació el 8 de octubre del 74 en Johannesburgo, en Sudáfrica. Pasó su infancia en el barrio de Orange Grove. Su madre Patricia, quien también nació en Sudáfrica, trabajó para Barclays Bank. Bueno, resulta ser que el tipo aparentemente le puede susurrar, le puede calentar la orejita a ciertos felinos, entre esos los leones, los leopardos, los tigres de Bengala y las hienas. Nunca lo han atacado. El bicho al parecer le susurra algo ahí en el oído, les calienta la orejita y los bichos les hace la pajita y los deja ahí, pues.
Okay, no sé qué me preocupa más. Si la parte donde el pana tiene actos lascivos con la fauna silvestre, o que la gente asuma que ese chulo de animales exóticos ande por ahí impunemente.
Bueno, mira, esto es un mensaje para PETA. Yo hablo con responsabilidad.
Ey, en esto, ya, ¿podemos hablar de PETA un momento?
Bueno, tienes un minuto. Y que, disculpe, señor, tiene un minuto para hablar sobre PETA.
Sí, dime, sí, habla. Ya que lo mencionaste, ya.
Don Goyo, pero ¿por qué pones esa cara? No recojas el micrófono, todavía queda programa. En fin, lo que les iba a comentar, bueno, PETA, yo no sabía, ¿no? Hace poco. Fue el cumpleaños, o lo que sería el aniversario de la fecha de nacimiento de Steve Irwin. Para los que no sepan, y sí, nuevamente les estoy diciendo estúpido, Steve Irwin era un presentador,
el cazador de cocodrilos,
de un programa de fauna silvestre en Animal Planet, que se hizo famoso, como dijo mi aquí, por ser el cazador de cocodrilos. Los cocodrilos eran su fuerte. Él estuvo en mucha controversia en su momento porque una vez alimentó un cocodrilo asistido por su hija, una bebé de meses, y sus hijos crecieron bajo ese ejemplo. En fin, Irwin murió haciendo un documental grabando uno de sus programas con una mantarraya. La mantarraya lo punzó en el corazón y falleció. Desde entonces, PETA ha hecho burla de él y de su muerte, y en el aniversario de su nacimiento, PETA hizo una serie de comentarios bastante fuertes y burlones. Y me enteré a raíz de eso que PETA, que se dignan o se jactan de decir que son los últimos defensores de los derechos de animales, tienen un porcentaje de asesinatos en sus refugios para gatos y perros del 80%.
What the
f-? O sea, de la cantidad de animales que PETA recibe en sus refugios y pone en adopción, el 80%
termina en restaurante chino.
Va a ser sacrificado. Tienen el porcentaje más alto de poner animales a dormir en un refugio de todo Estados Unidos. O sea, en un refugio normal, el índice de poner animales a dormir es como del 17%. Y normalmente los que ponen a dormir son animales muy viejos que ya no pueden.
Tienen chance de ser reinsertados en la sociedad.
Sí, exacto. Pero en el caso de PETA, no. En el caso de PETA es el 80%, weón. O sea, ¿qué clase de sociedad protectora de animales son ustedes?
Cheo. ¿Pero de qué te sorprende, compadre? De una sociedad que tiene más mafioso que la mafia.
No. Ya va. No me mezclen las caraotas con las lentejas. Una sociedad, un cuerno. Si tú eres una organización que aboga por la buena voluntad hacia los animales, el respeto hacia los animales, no hacerlos sufrir, tal y qué sé yo, y te tiras ahí documental donde te lanzas con un barco a cazar ballenas y sueltas animales de laboratorio y te echas sangre encima y te tiras en una plaza sin afeitarte las axilas a decir que estamos matando el mundo, coño, tú esperarías que tú tuvieras tu casa llena de animales que has ido recolectando o supuestamente ayudando hasta que se mueran de viejos en tu casa, no, o en un lugar adecuado,
no,
para eso.
Es que ustedes no están entendiendo el mensaje, compadre. Pero es que ahora soy yo el que tiene que ponerle un parado a esta vaina. O sea, claro, tú tienes tu casa llena de animales, pero cuando tú recibes 100.000 animales más que cualquier otro refugio, ¿dónde carajo los vas a meter? Y si dejas 100.000 animales ahí y dices, no podemos meter más animales, ¿cómo recolectas fondos,
papá? No, es que ese es el problema.
PETA es quizás la organización que más fondos recolecta de todas esas asociaciones.
Ajá, ese es mi punto, o sea, los bichos, y ahorita es poquito, huevón. En el 2011 los bichos mataban el 90% de los animales que entraban a su refugio.
Bueno, que ellos aplicaban la de que, y que, pero el 90% de esos animales no están sufriendo más ni están en malas condiciones. Están en el cielo de los animales.
En ese momento, están tocando el timbre, ya ven.
Es PETA. PETA ha ido a por ti.
Ajá, señores, primicia nacional. Mira, mientras él va a abrirle el timbre a PETA, vamos a hablar de Daniel Browning Smith. Y lo único que voy a decir es que el tipo es el hombre de goma. Tiene 5 récord Guinness siendo el hombre más flexible del mundo. Eso es lo único que voy a decir.
Ah, eso es una enfermedad. Eso.
Si fuera una mujer, compadre, podría darle usos interesantes. Pero a él.
¡Wow! De verdad, hacía tiempo que no escuchaba un comentario así de misógino. Me siento orgulloso de ti, Don Goyo. Pero.
Y el que
no
le diga el comentario, que lo comente en el muro.
Los voy a dejar ahí con esos hechos,
bueno,
llegó PETA,
señores, sí. Se están llevando a Cheoleo, primicia nacional,
sí, ya me llevo el premio Pirata de la Semana y toda la paja, sí. Ay, me fue, cuídense,
chau.
Mira,
bueno, sí. Pero no, espérate, aguanta, chántate, no, eso es una enfermedad, es un asunto de la elasticidad de los ligamentos que conectan con los huesos. Circo que se respete tenía a su enfermito que hacía cosas interesantes, y esa gente tiene unos mercados laborales más raros. O sea, por lo menos en circo tienes garantizado el trabajo. Bueno, según el otro documental que vi, que se llama Ocean Eleven, también tienes trabajo con los ladrones y malandros.
Otro documental. Ellos tienen hasta un sindicato aquí. Es la vaina más cómica de este mundo, porque es el sindicato de los trabajadores de personas con dislexia y discapacidades físicas. Y ellos, el sindicato, una de las cosas que se cuida es de los impostores.
O sea, tú tienes que estar tuyo de verdad para ser miembro del sindicato.
No
qué
solo
bueno.
Del sindicato, sino, o sea, si tú no estás tuyo de verdad, compadre, ellos te investigan y se encargan de difamarte a la luz pública.
Qué bueno. Y que no le quites el trabajo a los tuyos.
Exacto. Sí.
Bueno, tú sabes que en honor a eso, estaba leyendo entre las curiosidades de otro gran documental que fue Willy Wonka. Que tú sabes que Willy Wonka, Charlie, la fábrica de chocolate, ajá. Willy Wonka, no sé, tiene 2 películas. Ajá. La primera, que debe tener, no sé, 30 años o más de que le hicieron. Y la segunda, que es la más reciente, dirigida por Tim Burton.
Con Johnny Depp,
exactamente. Bueno, yo no sé si a lo mejor es el mismo sindicato, pero yo le había leído algo así como que un sindicato de enanos
ese mismo, sí.
Había armado un peo. porque en la película de Willy Wonka utilizaron formas digitales de clonar a un solo enano. El chico, mira, van a hacer una nueva Willy Wonka, ese poco enano contento, coño, cham, vamos a hacerlo un palumpo otra vez y tal. Y que, no te emociones que no hay. Uno y digitalmente hacemos el resto. Y tú,
Sí, ese mismo fue el sindicato. De hecho, ellos se estaban quejando porque hubo varias películas que salieron ese año donde habían enanos y se estaban quejando porque no estaban usando enanos de verdad. Y que, en serio.
El pana este de... El enano este de... O gente pequeña, no sé, como prefieran. A mí me da igual. No, bueno, ese es otro. Mini-Me y el de Game of Thrones.
Ay, chamo.
Porque Mini-Me es...
Fue súper buen actor, ¿viste?
Bueno, pero imagínate cómo hace el sindicato con ese. Que bueno, mira, de pinga tal, pero dámele papel a otra gente. No más me le dé papeles a este porque ¿qué pasa?
No, pero es que él es británico, entonces él no cae dentro de esa... Ah,
es verdad. ¿Sabes por qué yo pensaba que él era estadounidense? Porque él salió en 30 Rock.
De hecho, a él le mandaron a quitarse el acento.
En 30 Rock, él sale... Tina Fey le echa a los perros, o él le echa a los perros a Tina Fey. Una vez así, era muy divertido ese sketch, slash episodio.
Sí.
Es verdad que él es británico, es verdad.
Sí, señor. Bueno, entre las habilidades que solo posee un 3% de la población, está el levantar solo una ceja. No todo el mundo lo puede hacer, es fácil de aprender, pero tienes que practicarlo duramente frente a un espejo. ¿Qué te parece?
Bueno, la roca es un alto exponente de ese gesto. De hecho, él hizo toda una carrera a punta del levantar esa ceja y... Sí.
Yo no puedo hacerlo.
Mira, hay un documental muy bueno que se llama Be Cool, que la protagoniza John Travolta, donde La Roca hace de un actor homosexual / matón, y el carajo tira su gran gancho actoral, y era subir su ceja, tapar y subir la ceja.
Otra cosa que solo puede hacer 1% de la población es lamerse el codo. Y es solo 1% de la población, porque es la gente que tiene la lengua lo suficientemente larga para poder hacerlo.
Yo pensé que ibas a hacer el chiste de que todo el mundo dice, sí, bueno, porque es que solamente el tanto por ciento se puede lamer el codo. Esperas un ratico y después lo estás intentando, ¿verdad? Viste que no puedes.
Bueno, para todos nuestros pocoescuchas que están.
Bueno, pero aquí entre no, mi abuelo se muerde el codo.
Eso pasa.
¿Sabes cómo, no?
No, chamo.
Saca la plancha y se muerde el codo.
Me jodiste.
Como el chavo no está, voy a traducir. Plancha es la dentadura postiza o quiteapón que usan los abuelitos cuando ya no le quedan suficientes dientes. Bueno, mi abuelo se la sacaba y se mordía el codo y que, viste, que tú no te puedes morder el codo, yo sí.
Wow. Mira, hay una tal Chulin Sun. Ella enseña a quien lo practica, ¿verdad?, a controlar a través de su mente la energía vital o el ki. De tal manera que Chulin Sun puede inducir a una planta a crecer tallos y raíces de hasta 20 centímetros usando la energía del ki. ¿Qué tal?
Siento que necesito un medidor Saiyajin.
Me pregunto,
para revisarle el ki a esta señora.
Sí, me pregunto si ¿y eso nada más funciona con las plantas o funciona con todo?
Mira, tú sabes que hace poco yo he estado... O hace poco no, desde unos años para acá. Ando muy metido en las noticias matemáticas, físicas. Y me hace tanta gracia que la gente escuche un término que no entiende. Y se inventa toda una teoría cósmica al respecto, ¿no? Que si, por ejemplo, la energía... El concepto de energía, por ejemplo, la gente cree literalmente que la energía es una vaina que tú mandas del punto A al punto B, o que tú recibes y te cargas energéticamente y tal. Y resulta que la energía es simplemente una abstracción matemática que cuando los físicos calculaban tenían esa constante allí. Ellos se dieron cuenta de que cuando lo ejecutaban de una forma o la ejecutaban de otra, siempre había una constante, y de ahí viene el famoso término de la energía ni se crea ni se destruye, sino se transforma, porque hay como que un número total.
Exacto.
Pero la gente escuchó eso y la gente se inventó un asunto que del ki, el chakra, el aura, la vaina. Y no, yo te mando mi energía de aquí para allá y tal. Y yo decía, verga, y los físicos durante años burlándose de uno cada vez que uno utilizaba mal el término energía.
Sí, sí, totalmente. Mira, voy con... chamo, este nombre ya va. Déjame coger aire. Ratakrishnan Velu.
Salud.
Sí, prácticamente. El tipo batió su propio récord mundial cuando jaló un tren con los dientes. El tren pesaba 297 toneladas. No, ya va, ya va. 297.1 toneladas. Porque esto es toneladas, ese punto uno son unos cuantos kilitos. Y tiró del tren por una distancia de 2.8 metros. En la estación de ferrocarril de Kuala Lumpur. Chamo, hay que tener ocio y bolas para hacer eso.
Bueno, no, buenos dientes.
Buenos dientes.
Sí,
sí. Y bueno, voy con Isao Machi, que es un espadachín entrenado en Japón que demostró que puede cortar una bala disparada desde una pistola con su espada de samurái.
Verga, eso sí, de verdad, aquí sí. Mira, en todo lo demás que has nombrado, habíamos podido nombrar desperfectos, malos funcionamientos, enfermedades.
Eso sí es una habilidad.
O sea, habían condiciones, habían condiciones que uno podía, digamos, trampear el sistema, hackear el sistema, hacer algo que no era ni común ni normal. Pero yo he visto demostraciones de samuráis, no sé si estaremos hablando del mismo, donde de verdad la técnica es increíble. O sea, al tipo le lanzaron una cantidad de objetos a diferentes velocidades. Y hay una donde creo que no fue una bala, o sea, creo que no fue una munición, digamos, regular. Pero le lanzaron como que la que le seguía en un poquito menos de velocidad. Y si bien no sé si el corte ya ha sido perfecto, al menos el tipo la toca con la espada. Entonces, la precisión que hay que tener, o sea, los reflejos, la habilidad, el entrenamiento, es una cosa que parece sobrehumana.
Wow.
Pero literalmente es eso, es una habilidad. Es un hombre que ha practicado, trabajado,
se ha entrenado para esto,
que desarrolló su potencial. Sí, aquí no hay manera de hackear eso.
No, no, o sea, imposible. Mira, voy con los últimos dos ya para cerrar el segmento principal del día de hoy. Voy con Dean Karnazes, que ha sido la única persona capaz, chamo, yo admiro a este hombre, ha sido la única persona capaz de completar 50 maratones en 50 días. O sea, compadre, estamos hablando de que 5x4, 20, esta persona corrió 200 kilómetros en 50 días. No, 2000 kilómetros en 50 días.
Mierda.
Esto es rudo, esto es otra de esas habilidades que mira, eso no lo puedes hackear tampoco, compadre, porque yo corro maratones, este año me iba a lanzar el suicidio de correr dos maratones y no, yo me quedo con uno solo porque, o sea, son. Ya, tú terminas un maratón, compadre, y tú primero te quieres comer un cerro de hamburguesas. Y segundo, compadre, las rodillas tuyas dicen, mira, papá, está muy bonita la carrera y todo, pero no. No. Y este pana se lanzó 50 en 50 días. O sea, dicho no cree en nadie.
Bueno, hay una gente que están considerados, no digamos una raza, pero son un pueblo aborigen o indígena de una zona que creo, no sé si está en Sudamérica, la verdad no sé dónde está. Lo cierto del caso es que esta gente genéticamente está mejor diseñada para correr que el resto. Y de hecho ahorita hay una chica que salió en un video musical corriendo, porque tienen como tradición que corren no sé cuántos miles de kilómetros en sandalias casi que de plástico o descalzo.
No, yo te digo.
Y están para eso, diseñados para correr esa gente.
Yo cuando el grupo élite del maratón de Chicago, que es el que trato de correr casi todos los años, tú ves eso y eso es puro keniata. O sea, en el grupo élite hay seis, ocho personas, de los cuales cuatro son keniatas, uno es de Camerún Y hay dos americanos así como que, bueno, vamos a meter estos bichos aquí para que no digan. Pero no, compadre. O sea, y los bichos corren descalzo. O sea,
sí.
¿Tú sabes lo que es lanzarte 40 kilómetros en asfalto descalzo, compadre? Mis respetos.
Bueno, pero es que, a ver, era lo que hablábamos hace rato. Incluso esta gente que es tan impresionante y que pareciera que es habilidad, también hacen trampa.
Claro.
Porque a diferencia de los amigos samurai, esta gente tiene predisposición genética.
Exacto.
Para eso. Y el calzado hace mucho daño porque nosotros usualmente no usamos el calzado adecuado. Yo recuerdo que la 21ª vez que intenté correr e intenté asesorarme sobre para hacerlo bien y no lesionarme,
te dio dolor de espalda.
No, me mandaron primero a correr con zapatos deportivos, o sea, zapatos para correr, uh-huh, en una caminadora, y resulta que es que la caminadora reduce el impacto, uh-huh, y los zapatos reducen el impacto. Una vez que ya tú agarraste en la caminadora, que pues eres capaz de correr una cantidad de kilómetros X, te dicen que lo más recomendable es que empieces a correr distancias cortas descalzo, para que aprendas a correr. Porque cuando tú corres descalzo, tú no debes afincar el talón, porque el coñazo en la columna va a ser de padre y señor mío. En la caminadora y con zapatos para correr, te puedes dar el gusto de poner primero el talón. Estás corriendo mal.
¿Qué te puedo decir?
Entonces, coño, me imagino que tendrá que ver con eso. Aparte que aquí el comentario chimbo, ¿no? En esa parte de África, pues... Zapatos, así como que a lo mejor no había mucho, ¿no?
No, pero oye, después que tú ganas un maratón, compadre, estamos hablando de que hay maratones que te pagan $125,000. Con eso te puedes comprar uno que otro parcito de zapatos.
No, incluso aunque te patrocinen. Y casi en la foto sales con los zapatos, pero la hora del maratón.
Eso, ¿no? Y eso dicho, recibe un patrocinio que si de la Nike, de la Asics, les pagan millones de dólares. Y si ellos salen tomándose su foto y cuando lo ven corriendo, lo dicho descalzo. Eso es trampa. Mira, voy con el último para cerrar. El señor se llama Liu Tou Lin. Él es un magneto de la vida real. De hecho, esto no es una habilidad como tal, sino un defecto que él tiene genético, donde el nivel de hierro en su sangre es tal que la sangre se le convierte, o sea, no es hierro, sino magnetita. Y puede atraer metales con su cuerpo.
Verga, ¿en serio?
Sí, señor.
Porque el único caso que yo sabía era de un tipo que sudaba de una forma muy asquerosa y todo se le pegaba. Pero literalmente el tipo, o sea, me cuesta creer que el tipo tenga poderes magnéticos. Esa gente pegostosa, lo que tenía era eso, un sudor así como que muy aceitoso. Y entonces le ponían cucharillas, tenedores, ¿vale? Y se les pegaba, literalmente. O sea, es hasta asqueroso el asunto.
Gracias a que Cheo quería hablar de Peta, bueno, Peta fue a tomar carne en la puerta y se lo llevaron. Así que no tenemos segmento de Cheo hoy, pero venme aquí, ¿qué nos traes? ¿De qué youtuber nos va a hablar hoy?
No, mira, si supieras que primero quería decirles que mis reseñas sobre el... Espero que hayan escuchado mis reseñas sobre los Oscars, porque yo hablé de The Green Book y The Green Book se alzó con mejor película en los premios Oscar, o sea, de verdad, mi predicción ha sido cumplida. Me siento muy satisfecho de que la primera vez que me lanzo como crítica de cine, mis gustos coinciden con los de la academia. Gracias, querido público, queridos porque escucha. Mira, ya que estábamos conversando, empezamos el podcast hablando de Guaidó, y que debo reconocer que nosotros de verdad hacemos el intento de mojarnos lo menos posible con política y esas cosas, porque al fin y al cabo esto es para la joda, esto es para divertirnos. Pero creo que hace falta mojarnos los pies un poquito, sobre todo por el asunto del ánimo. Yo siento que cada vez que el presidente encargado Guaidó manda a hacer algo, dice algo, la gente lo toma como el último punto de esperanza, ¿sabes? Y si no sale como estaba planificado, la gente empieza a criticarlo y eso. Y entiendo perfectamente que la gente, que para mí es muy fácil decirlo estando fuera de Venezuela, estando fuera de Narnia. que de repente no tengo la preocupación económica o las o por mi seguridad personal, etcétera, ¿no? Eso yo lo entiendo. Y si no lo entiendo, puedo hacer el ejercicio mental de imaginarme lo angustioso que debe ser eso y la necesidad de que eso termine ya. Pero señores, se está haciendo bien el trabajo. Se está haciendo muy bien el trabajo. Nosotros, si nos estás escuchando desde Venezuela, te digo que la avalancha de información que corre sobre lo que sucede en Venezuela afuera es increíble. Todos los países del mundo, de alguna manera u otra, están comunicando la situación. Por mi trabajo, yo converso mucho con personas de Rumania, Polonia, Eslovenia, Irlanda, ojo. Estados Unidos.
Aquí trabaja en un baño en un aeropuerto. O sea.
Y no hay día que suceda algo que no llegue alguno de ellos a decirme que estaba viendo la televisión rumana, la televisión polaca, irlandesa, etcétera, donde nombraron a Venezuela y donde exponían casos y te preguntan en plan, ¿es verdad que esto está pasando? ¿Hasta qué punto se puede confiar en lo que están diciendo? Entonces, miren, de verdad, vamos bien.
Sí, le voy a decir al público, porque escucha que nos escuchan desde Narnia, que es un porcentaje importante, es que, mira, si a ti te dicen que van a traer un camión de fruta, ¿verdad? Interprétalo como que van a traer un camión de fruta. No lo interpretes como que vamos a matar al dueño de la frutería con el camión de fruta. O sea, si a ti te dicen...
No, es que... No, pero es que más allá de eso, Goyo, porque es que lo que te digo, te lo digo de corazón, yo siento que hay gente que siente que está en un punto de que no sabe si va a despertar mañana, ¿sabes?
No, o sea, obviamente.
Nosotros somos muy privilegiados no estando allí, y independientemente de lo que hagamos, a lo que nos dediquemos, son presiones que nosotros no manejamos. Pero lo que sí quiero transmitirle, lo que sí le quiero decir a la gente que está en Venezuela y en Narnia, es que de verdad vamos bien, de verdad se está haciendo un trabajo muy, muy importante. Ah, y una reflexión más que quería hacer. Mucha gente quiere la intervención extranjera, la intervención militar extranjera, ¿no? Y mucha gente se siente un poco... He escuchado mucho el siguiente comentario. ¿Qué más hace falta para...? No, pero no, independientemente del qué, sino que es el comentario que yo siento que escucho mucho con la gente. Y pensando, yo decía, bueno, pero es tan fácil como que tú seas militar o que tú tengas parientes militares de un país y te digan que tienes que ir a otro país a poner tu vida en riesgo en nombre de la libertad, la democracia, por otra gente. O sea, como militar, a ti te toca tragar grueso e ir. Pero imagínate como la familia, imagínate que tú seas la familia de un militar peruano, un militar americano, de un militar X, de que cualquier parte del mundo, que le digan, mira, tienes que ir a pelear allá.
Por algo que no
tiene es complicado.
Nada con nosotros.
Es complicado, o sea, es como... el drama que se vivirá a diario en Estados Unidos cuando un miembro de tu familia vaya a pelear a Siria, a Irak, a ¿sabes? Y que no sabe si va a volver entero o tal. Entonces, oye, yo creo que deberíamos ser un poquito empáticos con eso, ¿no? O sea, eso de que no, que pidan que haya una intervención, alguna cosa, ajá, y los militares los va a poner ¿quién? Eso es gente, o sea, ojo. Yo entiendo que la situación en Venezuela es difícil, pero también entiendo que tomar esa decisión de voy a mandar gente a... no es fácil. O sea, no es fácil.
A nadie le gusta morir por otro. Vamos a estar claros.
No. Bueno, yo lo resumiría en no, nadie se quiere morir.
Correcto. Bueno, mira, yo creo que al César lo que es del César, al muro lo que es del muro, www.losquenosfuimos.com, todos los que nos fuimos por Twitter e Instagram, ahí, ¿cómo es que? No, todos los que nos fuimos, perro, ya está.
Losquenosfuimos.com. Es la página web en la que usted podrá descargar, expulsar de sí toda esa rechera, toda esa maldad, toda esa envidia que la gente le tiene, y con nombre y apellido o desde el anonimato, porque aquí somos alcahueta, puede mandar al carajo, mentar madres, contarnos chisme, descubrir a quien le engaña, acusar a quien lo engaña. Apuestas en ese muro, poner lo que usted quiera. Tal cual. Eso sí, tiene que dirigirse a losquenosfuimos.com y estampar allí su comentario.
Tal cual. Mira, yo voy con, yo te voy a decir quién.
Cierto, ¿dónde nos quedamos?
Voy con Manuel Sarmiento, estamos en la segunda página.
Fecha, dame fecha.
Diciembre 5, ya abajo al final. O sea, han entrado comentarios que ni me cuenta, me dijo.
Ajá, diciembre 5.
Manuel Sarmiento, que lo escribió tres veces. Me imagino que Sarmiento, que dice: no quiero mandar al carajón más bien, quiero invocar a Dicameda porque ya ella se fue y le extraño, y una carita llorona. Bueno, por lo menos tú tienes a alguien a quien extrañar. Ya yo ni me acuerdo de la cara de Dicameda, o sea, te lo puedo decir así sin que me quede nada.
Ay, ese tú nunca le viste la cara, quién engaña. Bueno, ya, vamos a hacer un inciso aquí. A todos los porque escuchan, ustedes saben que nosotros leemos todos los comentarios del muro, y Manuel Sarmiento escribió tres veces. Entonces, está duplicado, pues. Así que, no quiero mandar al carajo más bien, quiero invocar a Dicameda porque ella se fue y le extraño. No quiero mandar al carajo más bien, quiero invocar a Dicameda porque ella se fue y le extraño. Listo, leímos todo, así que hemos cumplido. Ajá. Elcha Perón. Se lamento el cabrón, así me gusta, mira, con nombre y apellido, así hay maldad aquí. Y, queridos, porque escucha, imagínense el meme de el muñeco come galletas y las flamas, dice, ha ganado el mal. Bueno, así estoy en estos instantes. Se lamento al cabrón de Luis Flores, porque al propósito se la pasa la vida tratando de quitarle las novias a todos los vatos, y cuando la logra, las deja. Bueno, o sea, al chaperón. Bien, no, espérate. Bien que mandes a Luis Flores, ¿no? Pero si su propósito era quitarle las novias, no conservarla. O sea, él está claro en su objetivo de vida. ¿Me entiendes? No, Goyo, ¿sabes? ¿Qué quiere él? Quitarle las novias todito. Una vez que lo hace, vaya, así.
Para que se va a quedar con ella, exacto. O sea, para que se va a quedar con ella. Ya ese es el trofeo, ya lo logró. O sea, mira,
tal cual.
Giancarlo Cabrera. Que se vaya la mocosa de Hermira Rodríguez. Hija, usa pañuelos. Oh, mocosa literalmente.
¿Verdad que hay ciertas partes donde mocosa es de niña pequeña?
Sí. Y que, pero ya va, hija, usa pañuelos. Ah, ok, porque es mocosa de verdad. Ok, chévere, pues. Chabro, poco que esto.
Ay, coño la madre. Ok, seguimos. Destacado. Que se vaya Gladys por perra, Manuel pero ingenuo, y yo por rata.
Rata, pero explícate.
Mira, para mí todo está muy claro. Gladys le monta cacho a Manuel, y Manuel no quiere ver que le están montando cacho, y Desta es con quien le está montando cachos a Gladys. Entonces, Desta es amigo de Manuel. Ah. Y pues, ¿sabes? Aquí está todo muy claro. Mira, Desta.
¿No será que Manuel no es ingenuo, sino que se está haciendo el pajú?
A lo mejor,
¿no? Te voy a echar un cuentico aquí de algo que me pasó estos días. Yo estoy hablando con una chama, y me dice: no puedo aguantar la risa. Y yo le digo: ¿por qué? Porque es que estoy hablando con mi tía. Y me dice que el esposo le está montando cacho. Y yo le digo: ajá, ¿y por qué no puedes aguantar la risa? Porque ella me dice que no, yo lo voy a dejar, yo me voy a seguir haciendo la huevona, porque el carajo está muy feliz. Está muy feliz, no pasa tiempo en la casa. Me tenía obstinada. Que me siga montando cacho si las cosas van a ser así. Entonces, mira, a lo mejor el carajo se está haciendo el huevón y bueno.
Bueno, mira, eso a mí me parece que es muy útil. De verdad, o sea, yo siento que hay mujeres y hombres que de verdad son inmamables, o sea, no se los cala a nadie. Pero si tú descubres que, bueno, mira, compartiendo la vaina fluye, bueno, ¿por qué no?
Ah, claro, claro. Mira, voy con yo soy. Que se vaya ella porque no me hizo caso. Y sí, su nombre es Ella A. Romero.
Ok.
Bueno, si estuviéramos aquí en el imperio, ella se pronuncia Ella, y si eso es un nombre aquí. Ella Romero, pero bueno, qué carrizo, vete por no hacerle caso y yo soy la próxima vez explica.
Yo creo que he escuchado ese nombre en Narnia, yo creo que conocí una Ella. Ah, bueno. O una Ella.
Ella era.
Bueno, yo tengo una conocida que se llamaba literal Maybe.
Maybe. Maybe you Navy del Carmen.
Sí, adiós Navy.
Mira, ve con Socorro en Peine.
Socorro en Peine. Mando a Leticia Aguilar por regalada y a mi ex por irse con ella. Ay, Socorro, estás sangrando por la herida.
Bueno, Socorro, pero.
Coño, Socorro,
no pues. ¿Qué no le diste tú a ese hombre que se tuvo que ir con la regalada?
Mira, no sé, no, eso yo te decía algo, yo entiendo el gesto detrás de eso, ¿no? Pero a lo mejor fue que le dio de más.
Ah, también. Okay, ¿qué le diste en exceso? Mira, yo.
Mira, Socorro, nosotros nos gusta el chisme, de corazón. Sí. Y es verdad, Leticia. Leticia Aguilar es una regalada, totalmente de acuerdo, tiene merecido que se vaya, y tu ex, por de verdad, por dejarte a ti un mujerón. Ah, por irse con Leticia. Pero danos más sustancia. Cuéntanos. Cuéntanos cómo fue. Sí. Queremos saber.
Mira, voy con Gloria Ladrón. Que dice que se vaya Isabel Leonidas Tilden. Así me gusta. Ya va. Que se vaya Isabel Leonidas Tilden. Así que el que conozca a Isabel Leonidas Tilden, compadre, díganle que aquí la mandaron a fusilar. Porque ayer me dice que está embarazada. Y le digo, ok. Luego me dice que es de mi novio.
No, epa, ¿por qué? ¿Por qué?
Oye, va a mandar a la pobre Isabel Leonidas Tilde.
No, claro que la tiene que mandar. O sea, primero, porque estamos en pleno 2019.
Eso sí es cierto.
Estamos en asunto de igualdad, estamos luchando porque las mujeres sean reconocidas en todos los campos como los hombres. ¿Eh? Entonces, Isabel Leonidas, como aquel guerrero de la Termópolis, Tilde, no podía cuidarse ella misma, no podía ella comprar el preservativo. Ajá, o tomarse las pastillas.
¿Qué te dice a ti que ella no estaba buscando quedar embarazada?
Bueno, más a mi favor, ve, y tú acusando al pobre muchacho, al pobre novio de Gloria Ladrón. No, ese muchacho es víctima de esta situación, está muy bien hecho que manden a Isabel Leónidas, Tilde.
Está bien, bueno, vaya
ahí con... Ajá, sigo con La Sumisa. Me voy yo y me llevo a unos cuantos a ver si me dan como es, porque mi novio no lo hace.
Pero ya va. ¿Dónde está la el nombre, el apellido, la cosa?
Es verdad. Mira, La Sumisa, tú necesitas es un tipo. Exacto. ¿Tú me entiendes? Un tipo que no solamente te dé como eso. Ay, es que a mí no me dan como eso. ¿Qué vainas son esas? ¿Ah? ¿Tú eres La Sumisa? Bueno, mira, primero hay que darte una buena nalgada. Que me voy a poner, me voy a poner muy erótico hoy, así que vamos a dejarlo hasta aquí. Pero, Lazo, si vas a poner a tu novio por el piso, como es, queremos nombre, apellido y que nos diga qué estás requiriendo.
Dios, que me vaya yo, porque de lo que me estaba perdiendo. ¿Te estás perdiendo el programa? ¿Qué pasó? Ya va, no entiendo. Más específico. Elena Porras. No, ya va. Hace unos meses, nosotros leímos un comentario de Elena Porras que aparentemente nunca había tenido un orgasmo o algo así, y que le empezó a dar el vecino y pasó un año sin un orgasmo.
Mira, Ahora no sé a quién pedirle, si Elena Porras o a ti que me ubiques eso.
Ese fue el programa donde estaba el enchufado. Me acuerdo, fue por eso, por el comentario del enchufado. Y que tú dijiste, pero Elena, tú no te tocas.
Bueno, queridos, porque escucho. Queridos, porque escucho, sé que ustedes sus propias conclusiones. No, lástima que no tenemos aquí a Cheo del Rincón.
Me acuerdo del comentario que tú dijiste, que fue, tú dijiste, pero ya va, viéndolo aquí desde esta perspectiva, Elena, tú no te tocas.
Ok, Elena, necesito con urgencia, con carácter de urgencia, por favor, toque que conozca alguna Elena Porra. Necesito que nos diga si uno se empezó a tocar. Dos, si por fin descubrió lo que es un orgasmo y fue porque ella se autosatisfizo, se autoamó, se enjoy herself, o si fue que la tocaron como es, pues. Por favor, Elena, necesitamos que no nos deje con esta angustia. Les dejo un dato de un youtuber que me gusta mucho. Te lo resumo así nomás, un argentino, desde la próxima les hablo de él. Pero aquí voy a utilizar una frase de él. Es que toda Latinoamérica unida está esperando saber, Elena.
Bueno. Mira, yo creo que vamos a este autobús hasta aquí, señores. ¿A quién va a mandar hoy usted?
Mira, yo voy a mandar hoy, y nada más y nada menos, pero con todo el sentimiento y la rechera del mundo, ya que nos mojamos los pies en política hoy, a el ministro de comunicación, Jorge Rodríguez, que es ministro como que de 8 veces vainas más, pero hoy sí, de verdad, Jorge, coño, yo te lamento a ti normalmente todos los días cada vez que te veo en televisión, pero hoy te toca que te mande al recontracoñísimo de tu madre, porque aparte de todas las cosas que todos sabemos que has hecho y que no voy a nombrar aquí, honestamente no las nombres porque no me consta, pero ¿cómo es posible que seas tú o tu ministerio quien pida una entrevista para después decir que la entrevista no está autorizada, una vez que, ojo, la entrevista la estaban haciendo dentro del Palacio de Miraflores, ajá, donde tú estabas viendo la entrevista, y después vas y les dices que la entrevista no está autorizada? No obstante, robas, porque sí, Jorge, robaste a los periodistas ahí presentes, les quitaste su equipo de trabajo y no lo has devuelto. Al momento de grabar este podcast no lo has devuelto. O sea, de verdad, Jorge, o sea, tú necesitabas robar a esa gente. Tú necesitabas pedir esa entrevista. Que tú no sabías que le iban a dar hasta con el tobo. Di la verdad, Jorge. Sí, tú eres de oposición.
A mí me da risa porque ellos se creen que ellos van a invitar a gente a hacer periodismo con las preguntas que ellos quieran. No, eso no es así. Mira, ya que estamos en ese ámbito, bueno, chamo, voy a mandar... Bueno, qué carajo. Mira, voy a mandar a Jorge Arriaza. Ya que tú mandaste a Isea, vamos a mandar a Arriaza. Oye, compadre, ¿cómo tú te vas a lanzar esa soga al cuello en las Naciones Unidas y empezar a mandar a mostrar foticos? El camión se quemó solo.
No. A mí lo que más me sorprende es que el tipo va a nada más y nada menos a Naciones Unidas. Insulta a la gente como le da la gana. Y después quiere venir con su cara muy lavada. No, bueno, mira, yo vengo aquí que respeten. Sí, el sí. Coño es tu madre,
no, chico. No seas tú tan recontra mergüe. Así que aquí seguimos, señores. Y nosotros somos... Ah, bueno, y el pirata...
Los que no fuimos.
¿Ah? El pirata de la semana se lo llevó Cheo. Pues, Cheo.
Ah, pero es que él mismo lo dijo. O sea, en sus 5 minutos de despedida, él mismo se vio al pirata.
O sea, el hecho de que Peta te haya ido a tocar la puerta no significa que no la pudiste dejar de no abrir la puerta y terminar el programa y después, bueno, que te lleven para donde sea. Así que aquí seguimos. Nosotros somos los que no fuimos.
¡Que no fuimos!
En el el papel de el que se va a tratar de pasar toda la noche lamiéndose el codo, está M aquí. En el papel de el hombre que va a tratar de flexibilizar lo inflexible para ver a dónde llega, pues estoy yo. En el papel de que se lo llevó peta, señores, y no sé cómo lo vamos a recuperar, por estar divulgando información y estadísticas que no les conviene, está Cheoleo. www.losquenosfuimos.com, arroba losquenosfuimos por Twitter, Instagram, todos los que nos fuimos por Facebook. Señores, hasta una próxima entrega.